Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre presentamos con periodistas independientes cubanos dentro y fuera de Cuba, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Saludos amigo mío.
¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos como siempre a la tertulia de las noticias como son.
Bueno, nuestro agradecimiento, por supuesto, a aquellos que nos sintonizan a través de Radio Martí en la onda corta y en la onda media, y también a aquellos que nos sintonizan o que nos ven a través de redes sociales, sobre todo YouTube y Facebook. Son miles las entradas, miles los televidentes que tenemos que nos ven en redes sociales, y eso la verdad que nos agrada muchísimo. Y dentro de esos miles hay muchísimos que están dentro de Cuba, que es lo que más llama la atención, ¿no? Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, Miguel Díaz-Canel hace trabajo voluntario y los cubanos reaccionan. Sensacionalismo puro.
No.
¿Usted no hizo trabajo voluntario?
Sí, no, mi amigo, pero hay que ver a Díaz-Canel con su
camiseta.
¿Usted
no deshiervó?
No.
No recogió tomate.
No, pero sí, en la escuela, en campo, me...
Trabajo voluntario.
Eso era voluntario.
Sin pañoleta.
Pero hay que ver a Díaz-Canel con su guataquita, dándole la guataquita.
Dando el ejemplo, el hombre, chico.
Qué cosa más grande, Dios mío. Bueno, vamos, así son las cosas de Cuba, vamos.
Como esta, la falta de transporte limita la expansión de la sal tunera al resto de Cuba.
Cuando hay sal, no hay transporte. Cuando hay transporte, no hay sal. Cuando hay sal y transporte, no hay rueda para los camiones. Y cuando no hay esto. Y el problema es que en nuestro país nada funciona como tiene que funcionar. Pero, ¿ves? Ya son 65 años.
Muy bien. Condenaron a Víctor Manuel Rocha. Perderá la jubilación, la pensión y cualquier ganancia por publicar su historia. Cuba sigue en silencio.
Claro, Cuba no habla de Manuel Rocha, no creo que vaya a hablar, a no ser que Humberto Hernández le den la orden un día de que haga un programa hablando de Rocha, etcétera. Si le dan la orden, si no se la dan, por supuesto que él no lo va
siempre
a hacer.
Siempre la orden viene de arriba.
Siempre todo de arriba. Antiguamente era, ¿no? Cuando existía el DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria. De ahí venía todo lo que había que hacer, hasta lo que había que decir. Pero bueno, señoras y señores, tenemos ya en línea telefónica desde Madrid a Luz Escobar, periodista independiente, trabaja para Diario de Cuba y para Martí Noticias también, una de las tertulianas de las noticias como son, y José Luis Tan Estrada, periodista independiente, uno de los colaboradores de Diario de Cuba, está en Camagüey, y con él y con Luz vamos a comenzar esta noticia, pero sobre todo, esta tertulia, pero sobre todo hablando de José Luis Tan Estrada, quien fue detenido y amenazado recientemente. Vamos a comenzar con él en tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Luz Beli.
Oye, muchísimas gracias. Un saludo y, como siempre, un placer compartir con Tan y darle en este momento apoyo que está pasando por algo y usted.
Sí, señor. ¿Cómo no? José Luis, saludos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Oye, un abrazo grande para Luz y para ustedes ahí, colega, y saludo para las personas que nos están escuchando desde la República Independiente del Camagüey.
Así mismo. Mira, vamos, bueno, a comenzar,
sí,
contigo.
La seguridad del Estado trató de intimidar a Tan, ¿no? Con imputarlo de cargos de incitación a delinquir, desobediencia, desacato, si no desiste de sus labores informativas y como activista de derechos humanos. El resto está aquí para contar.
Sí, señor. Le habían dicho que incluso hizo publicaciones incitando a que la gente criticara a los dirigentes del país. Cuéntanos, para comenzar.
Y si no lo hizo, se lo inventan.
Y sí, ya, más nada. Yo les duele la ayuda humanitaria.
Tan, que ¿cuánto duró esto y realmente qué puedes compartir con nosotros y la audiencia?
Sí, mira, a mí esto fue el mismo sábado, yo estaba, bueno, saliendo una gripe ahí tremenda, lloviendo de agua, y con todo eso me hicieron ir hasta allá. Estuve esperando media hora al represor, que esta vez fue un capitán de la PNR, no tuvo un seguroso, que fue lo que me llamó la atención. Sí. Pero cuando yo estaba hablando con este hombre, que este hombre me estaba hablando, todo dio a entender que parece que estaba diciendo, repitiendo lo que dijeron que dijeran, porque el hombre no sabía, estaba botado, perdido, y me dije, y entonces me insinuó que es el mismo discurso que ha mantenido la seguridad del Estado en los anteriores detenciones, de que desista de hacer periodismo independiente en Cuba y principalmente que desista de mis labores humanitarias aquí, principalmente en la provincia de Camagüey, y todo esto amenazándome que podía caer en delito de desobediencia, de desacato o incitación, porque yo incitaba a las personas, yo alaba a muchas personas en las redes sociales a que hicieran lo mismo que yo y hasta peor. Y fíjese la estupidez, como si yo mandara en el razonamiento, en las ideas de las personas. Entonces, esto se suma a esta campaña constante represiva de la seguridad del Estado desde que me expulsaron de la Universidad de Camagüey, sumada a campañas de descrédito, perfiles falsos y todo lo que sabemos que hace la seguridad del Estado, que nos oponemos principalmente dentro de Cuba al régimen y los exponemos y los denunciamos.
A mí, la verdad, mira, las amenazas no es nada nuevo. Lo único que yo sí creo que es nuevo en esto, por lo menos, hasta ahora no ha sido la tendencia, no sé si a partir de ahora será la tendencia, en que un oficial de la PNR le den un libreto, se tiene que aprender el libreto y decírselo al detenido o al retenido en ese momento o al entrevistado. Eso para mí sí es nuevo, así que vamos a ver si va a ser la tendencia a partir de ahora, quizás desde la seguridad del Estado no quiso mojarse, estaba lloviendo y entonces no quiso ir hasta la estación de policía para decirle el mismo discurso que le dijo este capitán de la PNR.
O como era sábado, quería descansar.
También, uh-huh. Pero mira, muy interesante, vamos a las noticias. Pero
no, perdóname, creo que Luz también quería hacer un comentario. Luz, vamos contigo.
Sí, yo quería hacer un comentario porque además de esta situación, que ya sabemos que es habitual de la seguridad del Estado, uh-huh, para amedrentar a los periodistas independientes, han sido citados otras personas y otros han sido detenidos. Este mismo muchacho, Amandito Sardina, que es un preso del 11J que cumplió su condena íntegramente y está de nuevo en las calles cubanas, estaba reportando para Cubanet desde el cementerio la marcha animalista y también fue arrestado y detenido, y en el interrogatorio le decían justamente eso, que además de las publicaciones que le hacen en redes sociales, está colaborando para un medio independiente a esa hora, pintando el medio independiente como un monstruo. Y yo les escribí, bueno, porque además se lo dije a Tan ahora, yo creo que esa es la actitud que hay que tener con estas personas de la seguridad del Estado, o sea, decirles que lo que uno siente y no dejarse amedrentar y dar el paso atrás, porque justamente eso es lo que buscan. Ellos lo que están tratando de lograr es que Tan deje de hacer periodismo, que Amandito Sardina deje de hacer los reportes que hace desde las calles, y que al final se imponga la narrativa que ellos quieren venderle al mundo, que por supuesto es muy diferente de la realidad de los cubanos.
Sí, es así, es una realidad, pero no siempre lo logran. Mira, amenazaron a Tan y míralo aquí con nosotros en el programa.
Exactamente.
Así, como dijo Joanny una vez, y me lo recordó Tan hoy, antes de comenzar el programa.
¿Lo del miedo?
Sí, dice, me tiemblan las rodillas, pero no tengo miedo. Uh-huh. Y es una frase bien difícil, ¿no?, de comprender, pero solamente los cubanos la entienden. Me tiemblan las rodillas. Sí. Pero no tengo miedo.
Bueno, vamos. Pues Miguel Díaz-Canel salió a hacer trabajo voluntario el domingo como para dar el ejemplo dos días después de proponer a los cubanos esa práctica a la que ha acudido el castrismo en décadas pasadas, una solución a la escasez de comida que los agobia durante un recorrido por Baracoa, Guantánamo. La idea no pudo ser peor, como demuestran muchas reacciones a la publicación del portal oficial Cuba Debate en Facebook sobre la participación del gobernante en las labores agrícolas. Diario de Cuba, de quien recogemos esta crónica, señala, y voy a citar, desde horas muy tempranas, apenas despuntando el alba, más de un centenar de trabajadores de las dependencias del partido y de su unidad empresarial asisten este domingo a una jornada de trabajo voluntario convocada en todo el país en salud a la victoria de Girón. Cierro comillas. Asiste el presidente Miguel Díaz-Canel junto al miembro del Buró Político y secretario de la organización Roberto Morales Ojeda, concluyó la publicación acompañada de varias fotos en las que se ve a Díaz-Canel o ataqueando en un surco. Algunos usuarios, como ya es habitual, usuarios de la red social, celebraron la actitud del gobernante y siempre hubo quien lo describió como ejemplo vivo, legado que nos dejó nuestro padre Fidel Castro, o como presidente continuador del legado del comandante Fidel, dando el ejemplo, demostrando que sí se puede junto a su pueblo luchando por el bienestar del pueblo. No me emociono, es para darle énfasis a la información. Pero ahora es para emocionarse, porque cuando vienen los usuarios a escribir, es maravilloso. Una usuaria calificó la nota de y la foto de circo y otro show. Y una usuaria cuestionó, Caridad Fuente, el resultado de este trabajo voluntario será superior al costo de la movilización y al gasto del combustible generado. Ahí se lo dejo.
Está bueno eso. O como dicen los cubanos, esto es pan y circo. La única diferencia es que ahora no hay pan.
Quiero aclarar que yo ni me emociono ni me erizo.
No, pero lo vi emocionado.
No, por si acaso.
Luz,
por si acaso.
Luz, vamos contigo. Oye, vamos contigo, adelante.
Yo debo aclarar que esa nota la publicó Diario de Cuba, pero todo eso que leyó ahí ahora
sí.
Nuestro colega está entre comillas, eso es citando Cuba Debate, no vaya a decir.
No, claro.
Es verdad.
Claro, pues yo decía que lo...
Sí, esa emoción, aparte de esa cheadad de que desde horas tempranas apenas despuntan el alba, parece una composición de primaria.
Sí, la verdad.
En fin, que forma parte del circo que ellos pretenden montar. A mí lo que me llama la atención, caballero, es que no se renuevan. Esto es lo mismo que yo vi de chiquita.
Es verdad.
Estos mismos shows de Fidel Castro haciéndose que trabaja. Y se repite cada vez que hay una desgracia, para allá van ellos a hacerse los que forman parte del pueblo, cuando todo el mundo sabe que no solamente en su discurso y en su actual, sino en su vida cotidiana, ellos están totalmente desapegados a lo que está pasando. Entonces es muy obvio que con esos pullovers que están impolutos, con ese reloj smartphone, con ese zapato super nuevo que no tiene ni una grieta, y muchos incluso con sus mochilitas y con sus carteritas, lo que están haciendo es posando para la foto. Yo recuerdo que mi padre me contaba que a veces cuando él trabajaba en la prensa oficial, que iban a un lugar a hacer este tipo de reportes, la frase del fotógrafo cada vez que iba a hacer el retrato era: a ver, pónganse y háganse los que están trabajando. y es lo que pasa siempre.
Es verdad.
Al final de la jornada es un circo para demostrar que, bueno, para tratar de demostrar que están haciendo algo por el bien del pueblo cuando todo está súper fatal, pero no lo logran. Yo creo que lo que están logrando ahora es todo lo contrario, y eso es lo que se ve en esta nota, que el efecto ha sido totalmente el contrario que ellos querían lograr.
Es como Raúl Rivero, que una vez trabajando en prensa, yo me acuerdo si era Prensa Latina, no me acuerdo, trabajando, fue con un viaje de Fidel Castro a Moscú, y entonces dice que en la agenda que le dieron a los periodistas estaba la hora que él y Briefne se iban a ir a cazar, y a la hora en que iban a venir con el coto de caza, o sea, que era la hora que venían con el oso muerto. Dice Raúl Rivero que
el oso ya estaba muerto.
No, dice Raúl Rivero que era un oso militante, que militante del partido que se dejaba matar para cumplir con el horario.
Morir, claro, bien.
Vamos contigo, José Luis.
Adelante, José Luis.
Oye, aparte de todo lo que dijo Luz, ¿no? Yo le veo esto un lado positivo, y es que cada vez que salen en fotos así a la palestra pública, quedan en ridículo, van quedando en ridículo y van demostrando lo ingenuos y los incapaces que son, porque ahí mismo en la foto, yo creo que el fotógrafo se trabaja para la CIA, cogió a Díaz-Canel sin saber sujetar tan siquiera el asadón, con la puntita de los dedos, donde da más a entender que ellos están perdidos, están en las nubes.
Es verdad, no cabe la menor duda. Vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Los empleados de la salinera de Puerto Padre, en Las Tunas, se ven obligados a caminar unos 2,5 kilómetros desde el centro de Las Lomas a las oficinas de la fábrica varias veces al día por la falta de transporte dentro de la empresa, donde quema el sol sin piedad. Sí, señor, y allá en Oriente es tremendo aquello. Mm-hmm. Esto lo ha reportado el diario periódico 26, el diario provincial. No es el peor dato que deja una breve nota en la que se habla de la sal perdida. La salinera produce tanto que podría expandir sus mercancías más allá de Las Tunas, Holguín y Villa Clara. Si no lo hace, afirman, es por la falta de transporte de carga para trasladar las producciones hacia los destinos, un problema que ha llegado a dejar las mesas de la población desabastecidas. La salinera de Puerto Padre es la segunda del país en producción, por detrás de Caimanera en Guantánamo. Actualmente, según cuentas oficiales, se extrae 80.000 toneladas que convierten aproximadamente 40.000 de sal, aunque los datos no están del todo claros. La información publicada el lunes afirma que en 2023 la empresa produjo más de 25.000 toneladas de sal frente a las 40.000 en noviembre de ese año, según anunciaron. Yo creo que aquí lo importante es, como tú decías,
sí,
cuando hay sal no hay auto, cuando hay auto no hay gasolina, y cuando no hay sal ni gasolina, no se ponen de acuerdo.
¿Desde qué tiempo hace, desde cuándo yo no escucho una noticia positiva de que algo se cumple en Cuba y de que algo se sobra, como dice el periódico 26, del periódico 26, que sobra? Pero ahora no hay transporte para llevarla, o sea, es que no.
Claro, hablando del transporte, hay que recordar, y aquí lo tiene la nota, ¿no?, que en febrero el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, señaló que hasta 9.000 toneladas de sal se hallaban en los almacenes de las fábricas de Cuba, sin poder ser trasladadas. Problemas con la transportación han incidido en el déficit de la entrega a los consumidores, según dijo este dirigente. Vamos con Tan primero allá,
sí,
a Camagüey.
Llegó la sal a Camagüey, Tan.
¿Había gasolina?
Bueno, aquí también se perjudicó la cosa, porque realmente en las bodegas no viene, y si hay algo que tiene el cubano, que siempre tiene que echarle sal a cualquier cosita.
Es verdad.
Y entonces lo que más, ¿sabes?, lo que más a la gente indigna es que entonces por el mercado negro el paquetico salta a precios elevados, cuando la sal aquí se da por a montón, ¿no? Y ahora ahí es como ustedes decían, que es lo peculiar. Yo le decía a un amigo mío hoy, cuando hay jabón no hay detergente, cuando hay detergente no hay champú, y siempre en Cuba hay un problema diferente, que al final los perjudicados somos nosotros, ni en la bodega, ni en las tiendas estas estatales que quedan todavía. Sin embargo, en el mercado negro sí aparece toda la sal que uno quiera. Ah, pero si fuera para exportar, ahí sí aparecía el camión, aparecía el combustible y aparecía todo.
¿Qué país, que siempre tiene un problema para, o siempre tiene un problema para cada solución? Es la única frase que se me ocurre.
Pregúntele a Luz, cuando vivía, ajá, en Cuba, el trabajo que pasaba para echar un poco de sal a la comida.
Sí, no, pero en España no, yo creo que también no hay sal tampoco.
Por favor.
Caballero, pero también, claro, la sal se vuelve un producto vital en un país donde no hay especies para condimentar la comida. Si tú no le echas sal a la comida, ¿qué te vas a comer? O sea, no hay variantes todavía. En otros lugares te falta la sal, pero bueno, tengo aquí otras cosas, ¿no?, que le pueden dar sabor a la comida, pero bueno, no es el caso. Y yo me quería centrar en eso que decía Tan, que al no haber esta opción, aquí lo dice al final del texto, el cubano debe gastar 150 pesos por una bolsita, pero dicen que en algunos casos puede costar hasta 250 pesos, lo cual, por supuesto, complica mucho las cosas, porque ya el cubano tiene que pagar 3.000 pesos por un cartón de huevo, 1.500 por un pomo de aceite. Si tiene que pagar esa barbaridad por un puñado de sal, es el colmo. Y otro punto que hay que señalar, que es por donde empieza todo aquí, es que esas personas que están trabajando se ven obligados a caminar hasta 2,5 kilómetros por ahí, por el medio de esas lomas, bajo el sol. ¿Y dónde está el sindicato de esas personas? ¿Dónde está la manera en la que existe una organización que los pueda defender? Sabemos que no. Y sabemos que si se plantan y si quieren hacer una huelga, van a ser reprimidos, o tranquilamente también los expulsan y traen a otros trabajadores. Por tanto, que yo no tengo más nada que comentar, porque lo que tú dijiste al principio es el kit de la cosa. Cuando no hay petróleo para transportar la sal, la maquinaria está rota. Lo cierto es que son incapaces de poner hasta sal en la mesa de los cubanos, estos señores que dirigen Cuba.
Luz hablaba de los huevos, y 14 y medio tiene un titular que vale 1.000.000 de pesos. Con el titular no hay que leer la nota. Dice: huevo, el alimento plebeyo que ahora vale más que la pensión diaria de un jubilado. Imagínese, un cartón de huevo hasta 3.000, hasta 3.500 pesos.
El huevo valía 10 centavos.
Sí, señor.
La gente compraba los cartones de huevo para jugar. O sea, yo, mis amiguitas y yo lo compramos para jugar, para hacer merenguito, para tirarlo por el balcón, para hacer nuestras maldades.
En fin. Bueno, mira, ya no puede haber otro Mariel que se le tiraba huevo a la gente que se iba del país, ¿te acuerdas? Ya no, no. Se puede.
Hablando de precio, que tan hace poco también subí en las redes sociales el precio de lo que está en este momento en Camagüey, una botella de aceite. ¿Ah, sí? Imagínese usted, tan, ¿hay cuántos productos similares con esos precios?
Bueno, imagínate que la carne de puerco está a 900 pesos la libra. Un pan ya está a 300 pesos. Son cosas elementales, y es lo que yo decía. Supongamos que usted pueda comprar el aceite. ¿Cómo vas a comprar lo que necesita para freír? Porque un fil de huevo está a 3.500 pesos aquí. Es decir, que todo está en aumento, y cuando te tiras la cuenta es por gusto. Por gusto. Nada baja.
Nada baja, es cierto.
Bueno, vamos a la última.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Víctor Manuel Rocha, de 73 años, perderá la jubilación, la pensión y cualquier ganancia por publicar su historia. Cuba sigue guardando silencio. Estamos hablando de este personaje que ha sido condenado acá en un tribunal federal de los Estados Unidos a 15 años de prisión, a pagar también una multa de $500,000, a permanecer 3 años en libertad supervisada y a someterse a una evaluación especial.
Sí, señores. Bueno, y cualquier libro que haga escribiendo sus 40 años de espía para Cuba, todas esas cosas, toda la ganancia se la cobra el gobierno de los Estados Unidos. El hombre, yo diría que se sepa, ¿no? El espía de mayor cantidad de tiempo espiando para un país.
Y creo que también perdería su nacionalidad estadounidense. Después, y una vez concluida su sentencia, deportado a su país de origen, que es Colombia.
Que es Colombia, sí, señor. Bueno, vamos a comenzar contigo, José Luis.
Bueno, esto es una muestra más de la hasta dónde llegan los tentáculos de la seguridad del Estado y hasta dónde son capaces de penetrar. El silencio del régimen cubano es obvio, a no ser que, como decía, nosotros comentábamos al principio, no sé que venga una orientación esa grande, pero estoy seguro que esa orientación, si viene, va a venir de aquí a 20 o 30 años después que todo quede en el olvido, porque ellos tampoco van a reconocer esta labor. Ahí está Roche, que yo pienso que la condena fue demasiado leve para un espía que tanto daño ha hecho de una manera u otra, porque hasta ver cuántas solicitudes de asilo de presos políticos, de disidentes, de opositores, lo pasaron por sus manos. Y el hombre de una manera u otra se deprimió.
Sí, no sabemos absolutamente nada. Lo que uno quisiera saber en este momento es cómo sirvió este hombre a Cuba. ¿Cuál fue su labor tantos años? ¿En cuántas cosas incidió? O sea, la verdad que es apasionante saber todo eso, nada más que para entender cómo funciona el espionaje, ¿no?
Claro, pero es un expediente cerrado.
Eso está cerrado.
Si no, está no sellado, no. Vamos con Luz.
Y hablando de cerrar, cerramos contigo, Luz.
Bueno, y a ver ahora a quién echó para adelante ese hombre, porque 15 años me parece poco. Yo creo que si tiene tan pocos años de condena es porque supuestamente colaboró y habrá dado otros nombres de gente que también está haciendo lo mismo. A mí me llama la atención que el régimen no ha dicho ni una palabra. Cuando el caso de Ana Belén Santos, estuvieron comentando bastante sobre el tema. Incluso uno de los 5 héroes hizo campaña en México y en otros países a favor de la liberación de esta
espía de Ana Belén Montes, o sea, sí.
Yo sinceramente coincido con Rosa María Payá, que después de salir del juicio, que ella estuvo ahí con su madre y uno de sus hermanos, creo que la condena fue leve, pero que dentro de lo que cabe, la que estuvo al frente del caso trató de llevar a la máxima consecuencia esta condena, y fue lo que pasó. Le dieron la pena máxima dentro de lo que...
De los cargos que tenía, claro.
Exacto. Pero bueno, forma parte de lo que decía Tan, ¿no? Estos tentáculos de la tiranía. Yo creo que está bien que se den a conocer, porque lamentablemente esta dictadura, que lleva más de 60 años, más casi 65 años de poder, ha ido eliminando todo rastro de sus desmanes, ¿no? De su actuar. Claro. Y han quedado pocos documentos de esto. Entonces yo creo que este tipo de arresto puede contribuir a reparar esa memoria que ellos han querido ocultar durante tantos años.
¿Cuántos espías, cuántos espías han estado trabajando para el gobierno cubano en 65 años? ¿Cuántos espías? Y la mayoría de ellos lo hacen por placer, lo hacen por identificación con la Revolución Cubana. No cobran, no son espías pagados en la mayoría.
Es interesante el espionaje, el contraespionaje que hay, no solo con Cuba, sino con el resto del mundo.
Por favor.
Eso claro, es maravilloso. Claro. Gracias a Luz Escobar por España, a José Luis Tan Estrada por Camagüey, a ustedes hasta aquí entonces, Tertulia.